Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Niue por Aston Martin. Estamos hablando del ingeniero más top de la Fórmula 1, según dicen los expertos. El ingeniero que puede cambiar el rumbo de un equipo y que puede convertir un coche, digamos, de mitad de parrilla en un coche puntero para luchar por cotas más altas. Así que teníamos que hacer un bloque especial de Fórmula 1 porque de repente se nos ha abierto una ventana de esperanza. Estábamos hundidos con Fernando Alonso. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lobato, ¿qué tal? Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y estamos como si hubieran fichado a Guardiola, como si el Sporting de Gijón hubiera fichado a Guardiola de repente, o sea, flipando todos. ¿Es así?
Sí, hombre, yo creo que es alguien, vamos a ver, estamos hablando de que Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Damon Hill, si venimos ahora Max Verstappen, pero Sebastian Vettel, todos esos son pilotos que han sido campeones, Mika Hakkinen, con coches diseñados por Adrian Newey. Son 25 títulos entre constructores y pilotos de coches que ha supervisado Newey, que a sus 65 años ha sido codiciado por varias escuderías. Le han tirado los tejos Ferrari, no llegó a un acuerdo con Ferrari, le ha tirado los tejos Williams, le ha tirado los tejos Alpine. Entonces, es un triunfo.
¿Él diseña el coche entero?
Él lo que hace es que supervisa todo el diseño del coche. Él normalmente se reservaba, en los últimos tiempos lo que era un supervisor técnico. Básicamente. ¿Pero qué hacía? Por ejemplo, su último gran mérito, ¿qué es? 2022. Todos los equipos están perdidos con el suelo del coche, con el fondo plano. Acuérdate el famoso rebote que tenían. Sí. El único coche que no tenía rebote era el Red Bull. ¿Quién estaba detrás? Adrian Newey. Adrian Newey había diseñado coches en los 90 con efecto suelo. Entonces él sabía de qué estaba hablando. Y los demás ingenieros pues no lo sabían. Es ese toque que tiene, que en un cambio de reglamento como el de 2026... te puede hacer dar un salto.
Lobato, un fichaje así, ¿cuánto tiempo tarda en notarse, en tener efectos sobre un equipo?
A ver, esto es como la maniobra de un barco, tarda, ¿eh? O sea, no es inmediato. De hecho, si cogemos la última referencia, que es la última experiencia que ha tenido Adrian Newey en el equipo Red Bull, él fichó por el equipo Red Bull en el año 2006... La primera victoria del equipo la consiguió Sebastian Vettel con Toro Rosso, pero no, el coche era una copia del Red Bull con un motor Ferrari. La consiguió en 2008. Las primeras victorias ya así un poco más repetidas en 2009 y el primer título mundial en 2010. Es decir, tardó 4 años en conseguir el primer título mundial. Esto no es inmediato, se tarda. Lo que pasa es que hay una ventana de oportunidad en 2026.
Perdona, Antonio, con Alonso tenemos prisa ya.
Ya, ese es el problema.
Claro.
Sí. Ese es el problema. Yo no quiero ser aquí el cenizo, pero aquí hay una buenísima noticia, y es que Aston Martin ha sido el elegido por Adrian Newey, por el gurú de la aerodinámica, y eso es una buena noticia porque genera mucho entusiasmo, mucha motivación. Ha descartado a todos los demás, incluido a Ferrari, ¿no? Y ha preferido trabajar en este proyecto que de alguna forma se parece un poco al proyecto Red Bull en sus orígenes, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el problema para nosotros? Nosotros queremos que llegue Adrian Newey para que pueda hacer un coche ganador y que Fernando pueda ganar un título. Va a ir justo. Lo que pasa, insisto, hay una ventana de oportunidad y es que él se va a incorporar el 2 de marzo del año que viene y evidentemente va a trabajar directamente en el proyecto de 2026. En 2026 hay un cambio normativo muy grande, tanto en la parte de la unidad de potencia como aerodinámico, que todavía está diseñándose el cambio, y hay una ventana de oportunidad para cualquiera. Yo creo que tiene muchas piezas buenas ahora mismo Aston Martin en el apartado técnico, también las herramientas que se están terminando ya, túnel de viento, simulador, la nueva fábrica, son de última generación, no hay ningún equipo de Fórmula 1 que tenga una tecnología tan avanzada. Las piezas están ahí, pero ahora hay que montarlo. Las piezas, hay que hacer el puzzle y que funcione.
Se incorpora Manuel Muñoz, que es comentarista de Tiempo de Juego en las narraciones de Fórmula 1, sí, ingeniero con una trayectoria amplísima en Fórmula 1. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú conoces a Newey?
Bueno, yo estuve un año cuando estaba en Pirelli en Red Bull. A ver, no he trabajado directamente con él porque él se encarga más de la parte de diseño y yo siempre me he encargado de pista, que es todo el tema de estrategia, reglajes y tal, pero sí, bueno. ¿Alguna conversación y alguna referencia? Sí.
¿Realmente en vuestro mundo estamos hablando del number one?
Ahora mismo sí. En los últimos años, los dos ingenieros estrella han sido un poquito Ross Brawn. No sé si recordáis, era el ingeniero de la época de Schumacher, cuando ganaba con Ferrari, y luego fue el artífice de Mercedes. Y el otro era Adrian Newey. Lo que pasa que eran dos roles distintos. Ross Brawn era más un rol... Era un ingeniero, ya cuando llegas a estas alturas, más de manager, que era más de poner las piezas en su sitio. Él no diseñaba el coche, mientras que Newey sí que lo diseña. Él sí que tiene su equipo de diseño y es el que se encarga de decidir si el alerón es de una manera o no de otra.
Y Newey ahora que se va para Aston Martin, ¿con cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta gente se lleva?
De eso ya depende del contrato que tenga la gente en Red Bull, que suelen ser contratos bastante duros. Me imagino que él habrá tenido el privilegio de poder negociar, me imagino, su último contrato un poquito más libre. Pero no creo que dependa tanto de la gente que se lleve, dependerá más de todas las instalaciones nuevas que esté creando Aston Martin de poner a punto.
¿Y hasta qué punto es importante el presupuesto que tenga? Es decir, porque en el fútbol tú puedes poner al mejor entrenador en un equipo que no tiene estrellas y da igual, eso puede diseñar el mejor equipo con lo que tiene y no le da. Es decir, ¿tiene Aston Martin la capacidad de darle a Newey lo que necesita para hacer un coche campeón?
A ver, sí lo tiene, lo que pasa es que aquí, como todo, en la vida no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, obviamente. Es como un poco si ahora que sacas el tema del fútbol, si coges el PSG o coges uno de los clubes ingleses y comparas un poco lo que han hecho otros clubes, ¿no? O lo que está haciendo el Barça este año, por ejemplo, en la Liga, en cuatro partidos que llevamos. Pero indudablemente toda la inversión que está haciendo, lo esperable es que tenga su redundancia en el futuro.
Claro, tú necesitas un túnel de viento de última generación. Es una de los secretos de McLaren. McLaren tiene un túnel de viento de última generación y les está ayudando muchísimo. Cuando pueden incluso simular condiciones de pista de mucho aire, les ayuda en Holanda. Bueno, todo eso te hace que vayas mucho más deprisa. Ahora mismo Aston Martin el coche lo construye, o sea, lo lleva al túnel de viento de Mercedes. Entonces, de lunes a viernes el coche está ocupado, el túnel de viento lo ocupa Mercedes y sábado y domingo se lo dejan a Aston Martin. Es decir, que tienes mucho menos tiempo para poder... Todo el desarrollo es mucho más lento, va a ser mucho más rápido. Los simuladores, y lo van a tener desde diciembre de este año, simuladores de última generación, van a poder hacer el cambio y la suspensión trasera, con lo cual ya no dependerán de un fabricante como ahora, que el cambio y la suspensión trasera son de Mercedes. Es decir, todos los pasos de Aston son los buenos. Hoy lo ha dicho Fernando Alonso, es el equipo de futuro. ¿Cuándo va a ser eso éxito seguro? No lo sé, pero sí que es cierto que Adrian Newey ha hecho coches que han ganado carreras, incluso sin tener un gran motor, sin ser equipos muy engranados, lo contaba lo del Toro Rosso, Antonio. Una cosa es ser campeón del mundo, pero ganar carreras con coche de Newey suele ser algo habitual.
¿Él dónde está ahora?
No, él está en Inglaterra. Una de las cosas que ha hecho hoy en Aston Martin es que es un equipo inglés. Es que Ferrari nunca... Ferrari lo ha intentado hasta tres veces fichar a Adrian Newey.
Y lo que pasa es que para un británico irse a Inglaterra a Maranello es un poco duro.
Sí.
La historia está llena de gente que no acaba de adaptarse.
No se van descalzos, ¿eh?
Juanma, pero al final es una... Aparte de la presión que existe siempre en Ferrari, los británicos son muy británicos, les cuesta mucho moverse.
Sí, sí. ¿Qué decías, Gonzalo?
No, quería preguntar, con lo que estáis contando de lo que significa Newey, ¿por qué se va o por qué le dejan marchar de Red Bull?
A ver, ahí lo que... Yo creo que no ha dado sus verdaderas razones. Él dice que estaba cansado, ha dicho hoy que quiere un nuevo desafío. A ver, lo que se comenta entre bambalinas es que ya no se lleva bien con el jefe de Red Bull, con Christian Horner. Porque él, además, si os acordáis del suceso de la secretaria famoso,
sí,
que fue acusado Horner y al final parece que no ha pasado nada. Bueno, pues la secretaria también trabajaba con Adrian Newey. Ahí se generó un mal rollo dentro de Red Bull y Newey, a sus 65 años, no quiere mal rollo de nada. Y por eso yo creo que él decide marcharse de Red Bull y busca una nueva motivación. Y aparte de todo, mira, ha conseguido más dinero. Estamos hablando
No solo más dinero, es accionista ahora del equipo.
Sí,
también.
Sí, sí, sí. Bueno.
Esto es insólito, esto sí que no...
¿Es accionista de Aston Martin?
Sí, sí, es que es accionista y además para poder pagarle lo que les dé la gana, porque si tú le coges de empleado, estarías incumpliendo el límite presupuestario.
Sí.
Porque estamos hablando de más
de
25.
Más
de 25. Entonces es uno de los dueños del equipo, es accionista y además es un partner, es decir, es como si fuera Aramco, las gasolinas.
Sí.
Es decir, es ajeno, es un asesor externo. Entonces el sueldo va por otro
lado.
Pero
una cosa, ahora no está con Red Bull ya.
No, no, en absoluto. Ahora está en lo que se llama jardinería.
El gardening, sí.
Sí.
¿Cómo jardinería?
Permiso sí, de jardinería, sí. Normalmente en los contratos de Fórmula 1, pues cuando para evitar que te lleves toda la información a otro equipo de un día para otro, pues te dan, depende de cada equipo, son 6 meses, 9 meses, 1 año, depende también un poco del, claro, del escalafón que tengas, en lo que ellos
y
llaman...
cómo lo negocies, ¿no, Manu?
Claro, gardening leave, que es el permiso de jardinería, que, bueno, los ingleses, lo que hablábamos, son bastante aficionados a jardinería, entonces, claro, en principio se supone que
te
no
mandan
puedes
al Fronda,
trabajar...
Te vas al Fronda, claro, o al Verdecora, al Verdecora.
Claro.
A ti te pusieron uno también.
Sí, bueno, yo he pasado un par de ellos, claro.
Oye, ¿y el hecho de que él no esté ahora en Red Bull tiene alguna relación con que ahora mismo ese coche no esté arrasando como arrasaba antes?
Pues yo creo
él,
que
él
sí.
Ha dicho que no.
Él dice
él
que
ha dicho
no.
Que no.
Él dice que no.
Pero hay una relación. Hombre, es que si él ha reconocido que en primavera se marchó.
Claro,
o sea, en primavera se marchó de Sansa.
Si dijera que sí, sería muy presuntuoso. El coche no funciona porque se fue usted. Hombre. ¿A ti qué te parece? Imagínate, quedaría, vamos. No,
tanto
está mal
él
que yo lo diga, pero...
Como
pero,
el Red Bull están diciendo que no tiene nada que ver. Pero, a ver...
Pero vosotros queréis...
Es blanco, claro, está en un envase...
Dice cuá...
Claro, es que... No,
entonces
es que...
bastante sospechoso que dejara Red Bull para dedicar más tiempo a su familia y sus hobbies en primavera y que a partir de primavera, pues el coche ha dejado de funcionar, ¿no? Y que poco a poco se está viendo un deterioro. Es bastante sospechoso. Pero, bueno, yo no creo que tenga toda la culpa de ese deterioro y que tiene que haber más factores. Evidentemente, lo que contaba Carlos de la crisis interna, el malestar de los Verstappen, y yo creo que estar un poquito ahora sin cabeza dentro de la fábrica, pues ha contribuido un poco.
Y una cosa, ¿y no le puede dar algún consejito ahora ya a los de Aston Martin, en plan de decir, oye, vamos a ver, que he estado viendo la tele,
y moviendo esto.
¿Cómo se os ocurre poner la tapa esta que ponéis ahí de la gasolina, la ponéis ahí inclinada? ¿Por qué no la pegáis un poco más a la derecha que hace menos resistencia al aire?
Oficialmente no, pero vamos.
¿Puede asesor... ¿Sí?
Vamos a ver, es que no tiene un señor de la FIA siguiéndole por detrás, o sea, es decir... Tendrá su correo oficial si está vigilado.
¿Te imaginas que empieza a volar el Aston Martin la semana que viene? Bueno, de repente...
pero además, siendo accionista...
Claro.
No, hombre, pero está sometido a confidencialidad.
No, pero tiene...
No, confidencialidad respecto a Red Bull. No, pero Red Bull, pero claro, si tú eres Fernando Alonso, Niwi, oye, que tengo un problema con que...
Según entiendo que el gardening está hecho para eso.
No va, evidentemente, yo digo que seguro que no puede legalmente. Ahora, que te sale del alma llamarle.
Claro, y también está hecho el fair play financiero que tienen y le han puesto de asesor y de accionista para poder ficharlo.
Claro, claro.
Pero vamos, eso de que no estén, hombre, siguiendo físicamente no, pero que no se audite eso de alguna manera, tratándose de lo que se trata y de Red Bull y de Honda.
Estoy seguro de que sí.
Sí lo auditan.
Yo no me la jugaría.
Sí, habría que tener cuidado con las llamadas y los emails, ¿eh?
Hombre, claro. Igual un poco.
Sí.
A ver, el correo electrónico, cuidado. Eso es lo que más vigilan, sobre todo. Pero bueno, no sé. A una reunión en
igual
un
con Telegram, que es lo que está siendo más codificado.
Está encriptado.
Con teléfonos de prepago, a través de terceras personas.
Yo creo que hasta 2025 no se atreverá a mover nada, digo yo, pero no sé. Siempre es extraoficialmente, evidentemente. Lo que sí que está claro, siempre se dice lo mismo, el gardening, ¿no? La confidencialidad. Si lleva el... O sea, es decir, lleva el coche dentro, es decir, él sabe hacerlo. Ya él lleva la información, no tienes que llevarte un pendrive y hacer la fotocopia como pasó hace años, ¿no?
También es verdad, Carlos, que el objetivo de Niwi va a ser el coche de 2026. Sí. Hasta enero no se puede trabajar en el coche de 2026 y las normas aerodinámicas que todavía no están escritas al 100%. Con lo cual, ahora mismo no tiene mucho en qué trabajar. Ahora estoy convencido que cuando salgan las normas, de alguna forma, no sé cómo, hablará con quien tenga que hablar. Y seguro que alguna consignada o algún dato, alguna idea compartirá con la gente que ya está trabajando en Aston Martin y que algunos de ellos ya han trabajado con él también, o sea que se conocen perfectamente.
¿Fernando ha dicho algo?
Sí, Fernando, mira, vamos a escuchar lo que ha dicho porque te voy a poner también a Adrián Niwi para que la gente vea su voz, porque además, hablando, la verdad es que...
Creo que va a escuchar más la de Santi Duque, pero bueno...
Sí, bueno, como... exactamente, este es radio y tenemos que doblarlo, pero
por
bueno.
Eso te digo.
Vamos a escuchar, si quieres, primero el elogio de Adrián Niwi a Fernando Alonso y luego cómo le responde Fernando, porque además le nombra a Fernando como si fuera un personaje de cómic, casi. Este es Adrián Niwi.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other.
Fernando, bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces, en ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte, y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
Y ha subido al estrado, a continuación, Fernando Alonso, que por cierto tuvo en mayo una conversación con él en el Festival de Coches Clásicos de Mónaco, y le dijo que por favor que fuera con él, porque ha decidido entre Hamilton y Alonso, al final era Ferrari o Aston Martin, y esto es lo que ha dicho el asturiano sobre Adrian Newey y lo bueno que va a ser para él trabajar a su lado.
Been racing against each other for
correr contra years. Adrian, puedo decir que ha sido sobre todo una inspiración. Gracias a su talento y a sus coches, como rivales, hemos tenido que ser mejores. Para mí será una oportunidad increíble trabajar con Adrian y seguir vistiendo de verde. Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte.
Joder, cómo ha cambiado Fernando, ¿eh?
¿Cómo habla inglés, eh?
Un equipo del que estoy orgulloso de formar
sí,
parte
también.
Y en las
el
últimas...
otro día daba leñazo. Sí,
sí. Lleva dos meses que estaba súper mosqueado.
No, y aparte que está bien que diga, porque hizo hace poco con Melissa Jiménez en Dazón, iban juntos en el coche y le dijo, bueno, yo no sé si cuando llegue Newey yo voy a estar aquí. Sí. Y hoy ha dicho, estoy orgulloso de seguir vistiendo la camiseta verde. Es decir, al 26 hay Alonso, que eso también es positivo.
¿Cuántos coches tendrá Newey en casa?
Pero es que él compite.
Mira, Aston Martin tiene dos o tres clásicos y bueno, y él ha sido el diseñador del Valkyria, ¿no? Ya ha trabajado para Aston Martin diseñando el Valkyria.
Sí, no, y él compite en coches clásicos. Estuve el otro día en el Festival de Goodwood llevaba un Ford GT40, imagínate, vaya pepino. Porque es que es una de las cosas que aprecian los pilotos, que él tiene un enfoque bastante de piloto, no es el típico ingeniero que está ahí enredado con el ordenador, no, es un tío que se...
Manu, ¿tú cómo eres? ¿Enredado con un ordenador o te van los coches?
A mí me encantaría tener un GT40, de hecho, tengo dos, pero a 1,43, no escala en casa, para lo que es. Sí. Pero, no, hombre, al final tienes que funcionar con todas las herramientas que tienes, con el ordenador y con todo. Y el enfoque que intentamos dar es... La labor nuestra es intentar traducir lo que nos dice el piloto a los datos. E identificar todo lo que te dice el piloto con los datos, porque los sensores no te mienten. Otra cosa es que tú sepas interpretar lo que dicen los sensores. Pero un piloto no te va a mentir, pero la opinión siempre es mucho más subjetiva. Entonces, eso lo tienes que refrendar. Y, de hecho, por eso hay pilotos que son muy buenos, que pueden ser muy rápidos, pero no son... muy buenos desarrollando un coche, y hay otros que sí.
Fernando siempre se dijo que era muy bueno desarrollando un coche.
Sí, sí, sí.
Claro.
No, él...
Que daba mucha información
Fernando,
y muy buena.
Sí, exacto. O sea,
y Fernando Carlos Sainz padre, ¿no?
Fernando, con Carlos padre él no he trabajado, obviamente, pero con Fernando sí, y Fernando te ahorra mucho tiempo, porque en lugar de matarte 3 horas a buscar dónde sacar esa media décima, él identifica justamente lo que puedes mejorar en el coche. Y vas a los datos y... calca básicamente lo que él te dice. Sí,
bueno.
Sí, sí. No, no.
Sí, sí, sí. No, es increíble. Mira, había un ejemplo clásico, fue compañero de Fernando Alonso, y Arnaud Trulli. Siempre decían sus ingenieros que era rapidísimo, pero que no sabía por qué iba deprisa. Y claro, al final acaban perdidos con el reglaje del coche, con el...
Bueno, llevado al fútbol, hay futbolistas que juegan increíble, que no saben nada de fútbol. O sea, que
la
no
mayoría.
Tienen... que no tienen un concepto bueno del juego, ¿sabes? O sea, que son muy buenos, tienen un talento increíble, un físico escandaloso, pero no saben interpretar un partido o interpretar una forma de jugar de un equipo.
Ya, bueno, ya hay algunos que sí lo leen y luego cuando entrenan, Xavi el año pasado en el Barça... leía bien, pero...
Este palo, llama Freixa.
Este llama palo, de verdad, es que Manu, macho, de verdad.
Freixa, que yo soy culé.
Ya lo sé. Qué gran tramo de Fórmula 1, ¿eh?
Buah.
Qué gran tramo de Fórmula 1.
Pero yo creo que lo que ahora tiene todo el mundo dudas, que no lo vais a resolver aquí, pero es hasta qué punto se va a poder ver trabajar ese tándem, ¿no?
A ver, el tema, la gran ventaja que tenemos es que en el 2026 empiezan todos de cero, todos los equipos. Entonces va a tener ese año. Lo que pasa es que va a tener solo ese año. Entonces, en ese año tienes que diseñar el coche, tienes que poner a todo tu equipo a trabajar, tienes que calibrar el túnel de viento, que esa es una de las cosas fundamentales, que es lo que te lee el túnel de viento que luego lo leas en pista. Eso es la Biblia casi. Entonces, hacer eso en un solo año va a estar complicado.
¿Y eso sí lo llevan adelantados otras escuderías?
Sí, claro, por supuesto. Sí, hay algunos que sí. De hecho, hay muchos que el problema que han tenido es que el túnel de viento les decía que iban a ser campeones del mundo y luego el coche no iba, y eso lo he visto yo. Sí. Yeah. Claro.
No va a ser fácil, pero también te digo, con Fernando se puede descartar que le coja el gustillo al coche del 26 y alargue.
Y se quede.
Madrid.
Charlie Michael, yo ya he echado cuentas. El campeón más viejo de la historia de la Fórmula 1 es Fangio con 46. Estamos en 43. Estamos en plazo.
Niño.
Estamos en plazo,
un
¿verdad?
Niño.
Sí, sí, sí.
Escucha, Madrid, primer año que es 2026.
2026.
Ah, mira. Joder, pues es que
pero todo... si el otro día estuve con Domenicali.
Fernando Alonso lo tiene ganado, la Gran Premio de Madrid.
Y, y le cogí en una parte, digo, Estefano, a ver si me daba algún titular. Off the record, aunque fuera off the record.
Sí, de estas charlas que tienes tú con Estefano. Sí,
sí, le digo, Estefano, me dice, ah, qué bien te veo, tal. Y está de moda.
No, qué bien te veo. La qué bien te veo, crack.
Estefano, ¿eh?
Sí. Y bueno, entonces,
máquina.
Qué bien te veo. Máquina.
Bueno, ¿quieres tomar algo?
Y entonces... Si querías decir que te ves bien, no pasa nada. Lo podías haber dicho sin
atribuirse. No, joder, yo qué sé. Bueno, total.
¿Cómo están los máquinas?
Que me dice, y le digo, bueno, Estefan me dice, ah, ¿qué, cómo está está de moda España en la Fórmula 1? ¿Estáis que os salís? Digo, pues imagínate cómo será el primer Gran Premio de Madrid, el primer Gran Premio de España en Madrid, con Fernando Alonso con un coche hecho por Newey. Me dice... Ah, bueno, no, lo importante es que hemos venido a presentar hoy que el Santander, el banco oficial de la Fórmula 1, hizo un quiebro.
Te cambió de tema.
Y no pude yo sacarla.
Es que Estefano, el viejo Estefano es un zorro.
Se la saben todos, Estefano.
Es un zorro.
Te vio venir, Charlie.
Bueno,